Buenos días, otro programa más de Mujeres con Historia. Ana Lancho en radiodiversidad.com. Volvemos con la historia de otras tres mujeres, todas ellas interesantísimas. Esta primera que os voy a contar evoca los orígenes del cine. En nombres de los hermanos Lumière seguro que a todo el mundo les suena. Son los primeros que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de cine. Y es cierto, porque fueron ellos los que iniciaron el camino de la industria cinematográfica. Pero en aquellos mismos años existió una mujer que convirtió los rudimentos del cine en lo que terminaría siendo una auténtica fábrica de ilusiones y un negocio de lo más lucrativo. Se trata de Alice Guy. Nació en el año 1873, muy cerquita de París. Estudió junto a sus hermanos en distintos colegios e internados y continuó sus estudios como mecanógrafa y taquígrafa. Y esto le permitió encontrar un trabajo como secretaria en la Compañía General de Fotografía. En el año 1895, los hermanos Lumière organizan una proyección pública de las primeras imágenes que habían grabado con su cinematógrafo. A la cita, en este salón, era en un gran café, asistió un señor acompañado de Alice. Tras mucho insistir y con la condición de que no dejara sus tareas como secretaria, Gaumont decidió encargar a Alice en el año la dirección de una división dedicada a producir historias. Grabó con un cronógrafo varias películas de las que explicaba historias de lo más variopintas. En el año 1906 se atrevió incluso a realizar la que se considera la primera superproducción de la historia del cine, La Pasión de Cristo, rodada en los exteriores de Fontainebleau, con más de 300 extras y una veintena de decorados. En el año 1907, Alice se casa con Herbert Blanchet, un cámara con el que tendría dos hijos. Se instalan en Estados Unidos, donde crearon varias productoras de cine. Alice dirigió centenares de cintas de ficción abordando géneros como la comedia, el western o el drama, y su nombre se convirtió en un habitual en el mundo de Hollywood, donde fue pionera en la utilización de efectos especiales. Esta vez vamos con otra persona. Ana de Mendoza y de la Cerda nacía hacia 1540. Era bautizada en ese mismo mes. Poco se sabe de su infancia, en la que presenció los constantes conflictos entre sus padres. Fue en aquellos primeros años cuando empezó a usar un parche en su ojo derecho. Una caída, una mala estocada jugando a esgrima o un defecto en el ojo, no se sabe muy bien, no se supo nunca con seguridad la razón por la que Ana ocultó siempre en público esa parte de su cara. Fue el rey Felipe II quien decidió con quién debía casarse una de las herederas más importantes de los reinos españoles. El elegido fue Gómez da Silva, un noble segundón de origen portugués que había llegado a la corte castellana con el séquito de la emperatriz Isabel. El matrimonio se celebra en el año 1552, cuando Ana todavía era una niña, 12 años, por lo que la relación no se consumó hasta años más tarde. Ruy había recibido del rey el Principado de Éboli, en el reino de Nápoles, por lo que él y su esposa ostentarían el título de príncipes. Ana aportó al matrimonio el título de condes de mérito, cedido por su padre. Tras años de feliz matrimonio del que nacieron 10 hijos, la desaparición de su marido trastocó a la joven viuda, quien se dispuso a ingresar en un convento de las Carmelitas de Pastrana, que años antes había erigido Santa Teresa. Si en aquel tiempo la santa ya se había enfrentado con la princesa por su entrometimiento en la construcción de dicho convento, su intento de convertirse en monja no agradó para nada a Teresa. Tras un rocambolesco ingreso en la clausura, en la que Ana quiso imponer sus propias normas alejadas de la rigidez y austeridad de las carmelitas, la princesa volvió de nuevo a la corte de Madrid. Se muere el marido y Ana inicia una extraña relación con el entonces secretario de Estado Antonio Pérez, aunque no está probado que fueran realmente amantes. Su relación con Antonio hizo que se viera envuelta en el misterioso asesinato de Juan de Escobedo, secretario de Juan de Austria. Mientras Antonio Pérez huía de Aragón, Ana fue encerrada por orden del rey. En Pastrana, en su palacio ducal, viviría recluida hasta su muerte. Seguimos con otra historia de otra mujer, esta vez del año 1136. Y era cuando nacía la reina Petronila I de Aragón. Su padre, Ramiro II, llamado el Monje, tuvo que abandonar el monasterio a la muerte de su hermano Alfonso I. Ramiro se casó con Inés para concebir un heredero. Tenía solamente un año de vida cuando se firmaron las capitulaciones matrimoniales con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Solucionado el problema dinástico, Ramiro volvió a la vida monástica e Inés a Francia. Petronila vivió en Castilla y en Barcelona, hasta que se casa en el año 1157, que nacía en Huesca Alfonso, el primer rey de la Corona de Aragón. En el año 1162, Petronila abdicó en favor de su hijo. Desde entonces vivió alejada de la vida pública hasta su muerte en el año 1173. Un monje, por tanto, tuvo que dejar el monasterio para poder estar con Petronila. Hasta aquí nuestro programa de hoy y hasta la semana que viene, que volvemos con otras tres historias.